Nacional y es un encuentro que José Pablo Feynman se encuentre con todo el país a través de la radio pública. ¿Cómo está, José Pablo?
Muy bien, muy bien.
Bueno.
Sí, realmente bien.
Bueno, es un gusto saberlo.
Vos sabés que hoy estábamos arrancando. Hoy es 3 de febrero. Yo decía, bueno, la batalla de San Lorenzo, la batalla de Caseros, el modelo de país de la generación del 80, la civilización y barbarie.
Sí.
¿Por dónde andamos transitando en el 2021 esta civilización y barbarie?
Buena pregunta. desdichadamente creo que estamos en el mismo lugar. Lo que, si bien es lamentable como adelanto o progreso histórico, nos favorece la interpretación actual. Es increíble que unitarios y federales no haya sido superado en el país y que las divisiones, las oposiciones feroces, los odios sigan muy marcados, muy marcados. Acabamos de asistir al el intento de denigrar a una vacuna, la Sputnik B, que la llamaban rusa, para tocarla con un toque rojo, digamos, ¿no? Porque de rusa va a comunista y la gente acepta eso, acepta temerle a eso, ¿no? Y ahora la han autorizado, la han validado y no saben qué hacer los que tanto hablaron contra esta vacuna. Y bueno, esto es una muestra de el empecinamiento y la falta de autoridad para contar verazmente las cosas.
Pero eso, perdón, José Pablo, también habla de una enorme ignorancia en vastas capas de la población que compran ese mensaje, porque la verdad siguen asustando con fantasmas del pasado.
Sí, no, indudablemente hay, como decís, hay una gran cuota de ignorancia, hay una ideologización torpe, macartista, claramente, como si estuviéramos en los años 50, o como en otros periodos lamentables en los que se busca encontrar un otro demoníaco.
Bueno, a propósito, mira, cortito y al pie.
Sí.
En estos momentos está el ministro de Salud explicándole al resto del Parlamento, la vacuna. Y yo me remití y digo, vos decís en esto de la demonización. En la década del 50, Ramón Carrillo, que fue el gran sanitarista de este país, terminó exiliado, el hombre de los hospitales, de las vacunas, terminó exiliado en un pueblito cualquiera de los Brasil.
Claro. Y bueno, eso es el odio, el no perdonar a alguien que haga algo en favor de un gobierno que no gusta a cierto nivel de personas de la sociedad, que están muy cercanos al poder. Este es un, no es nada nuevo lo que digo, es un poder muy concentrado que lamentablemente está todo el poder junto para erosionar a este gobierno. No hay una que le dejen pasar, no hay una a las que no se opongan. Y bueno, están los grandes diarios, los grandes formadores de opinión, los canales de televisión, las radios, y bueno, las asociaciones empresarias, los señores del campo, la sociedad rural, toda esa gente está con una actitud destructiva, deseando fervientemente que a este gobierno le vaya mal, y si no es mal, que le vaya peor.
¿Vos sabés que en esta nueva etapa de Radio Nacional, en esta gestión, incluso hoy en todos nuestros programas nos hemos puesto de acuerdo con una consigna? ¿Cuáles son las cosas que nos unen? ¿Cuál es una, 10, 100, algo que nos vuelva a unir para un proyecto en común?
No existe, Horacio, perdóname, pero no va a existir nunca, ni ha existido el proyecto en común, porque hay intereses muy opuestos, porque hay una división muy fuerte en la sociedad, porque hay una desigualdad tremenda en la Argentina y en el mundo.
Y en el mundo.
Y en el mundo. Y eso lleva a enfrentamientos. Aquí todavía no se ha producido una pueblada barbárica, digamos, para usarlo en el lenguaje de Sarmiento, como él lo diría, pero no es algo que habría que descartar si no se alimenta a la población, si no tiene cobijo la población del país y de los países en general, ¿no?
Bueno, vos fíjate que cuando llega esta gestión de gobierno, una de las primeras cosas que hace, antes de saber que se iba a desatar una pandemia mundial, plantear que el hambre es inmoral en un país productor de alimentos. Sí. No había, había mucha pobreza. La pobreza con la pandemia ha crecido sin lugar a dudas, pero digamos, una de las primeras tareas que planteó el presidente es alimentar a los argentinos, que no haya un solo argentino que pase hambre, sacó la tarjeta alimentar, creó un consejo. Digo, ni siquiera eso logró unir a los argentinos.
No, porque vos fijate que los productores de maíz están esperando los mejores precios para liquidar la cosecha y no el mejor momento. Sino el mejor momento para ellos es el de más alto margen de ganancia, no el de más necesidad de alimentar al pueblo, a la gente.
Así pasa con la carne también, lo estamos viendo.
Lo de la carne es terrible, y la inflación también es muy fuerte, y hay una imposibilidad de comprar los elementos esenciales para vivir, para comer. Es inexplicable. Habría que pedirle, se le está pidiendo al gobierno de Alberto, que habría que dejar de lado definitivamente algunos intentos de diálogo y ejercer la autoridad del Estado. Y bueno, lo que pasa es que no sabemos.
Bueno, vos fijate, vos mencionaste una palabra, que los sectores más ultra, liberales, todo lo que vos quieras, los sectores, los dueños de las vacas, bla, 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 patalearon contra el Estado siempre, pero en este último año le pidieron a ese Estado que ellos niegan y no quieren la plata para pagarle a su trabajador, a su peón. Sí. Ahora sí querés el Estado, para que te pague el IFE.
Sí, así es, para eso sí lo quieren. Pero saben que con este Estado, un Estado, digamos, nacional, popular, democrático, siempre van a tener problemas, siempre van a tener que estar pidiendo cosas. No quieren pedir cosas, quieren que se las den.
Ah, es muy bueno eso.
Un gobierno amigo que les dé las cosas desde arriba, que se las facilite por completo. Que están acostumbrados a 4 años... de Mauricio Macri, que fueron una fiesta para ellos. Fue un gobierno para las clases altas, para los grupos de poder, para los medios informativos más poderosos, para las empresarias. Bueno, fue así y nos llevó muy mal, nos llevó a una situación de default prácticamente.
Decime, y en el campo de la cultura, ¿cómo la estás viendo? Donde incluso los multimedios, y no hablo solamente de la tele, internet y qué sé yo, ¿cómo estás viendo esta época de vacas flacas, incluso por la pandemia? Hablo de vacas flacas de la cultura.
Sí. Mira, la cultura poco puede hacer si no hay consumidores de cultura. Y un libro vale hoy una barbaridad, ¿vale? Está fuera del alcance del ciudadano común.
Sí.
Y bueno, ¿cuánto vale una computadora? 100.000 pesos, por lo menos. ¿Quién los tiene? Entonces, porque la computadora es una posibilidad de instruirse lateralmente si se trabaja bien con la computadora, ¿no? Porque hay muchas cosas muy buenas que se pueden buscar, que se pueden encontrar, con las cuales uno puede realmente enriquecerse. Ahora, las editoriales están todas en crisis.
Están todas fundidas.
Ahora, esa posibilidad, José Pablo, que nos permiten las nuevas tecnologías, ¿nos han ayudado a pensar mejor?
No, no nos han ayudado en nada. Nos han ayudado a atacarnos mejor, nos han ayudado a que surja toda una enorme multitud de insultadores, por decir así, de odiadores de las famosas fake news que arrasan y que penetran, y todo esto está avalado por un poder judicial y una Corte Suprema que responde a los intereses más poderosos del país.
¿Y el tema de la grieta cómo lo ves? ¿Es eso la grieta?
Sí, es eso. La grieta, lo veo que siempre estuvo la grieta, ¿no?
Sí, sí, siempre.
Acá hay una grieta desde el 25 de mayo.
¿Verdad? Sí, tal cual, tal cual. Sí.
Pero hoy es mundial eso, José Pablo. Sí. En realidad siempre ha sido mundial. Hoy se ve y se expone con la globalización de manera muy, muy presente. Pero,
y además,
digamos,
la pandemia, viste, ha puesto lo mejor y lo peor de cada uno sobre la mesa.
Indudablemente ha puesto en enorme cantidad lo peor. Sí. Al principio de la pandemia había filósofos rocker como Slavoj Žižek, que siempre está diciendo cosas y no podía dejar de estar en el principio de la pandemia y lanzar esa consigna del comunismo bueno, del comunismo positivo que iba a venir con la generosidad que la pandemia iba a despertar en los ciudadanos del mundo. Y bueno, ha despertado un egoísmo mayor, y sí, la lucha de las vacunas es una vergüenza, sí, es una vergüenza, sí, realmente, que se juegue con la vida de la gente.
Es otra guerra fría.
Tenemos otra guerra fría que es muy caliente en realidad, porque...
Sí,
porque condena,
está bueno eso de una guerra caliente, ¿no?
Condena a mucha gente a morir, a muchos países a quedar...
Es un Titanic.
¿Cómo?
Es como el Titanic.
Sí, es como el Titanic. Sí, yo escribí una nota el domingo que citaba al Titanic.
Ah, mira.
Y bueno, ahí uno de los personajes, el ricachón con su cigarro, cuando le dicen que solo va a haber botes para la mitad de los pasajeros, él dice, bueno, esperemos que sea la mejor mitad. Eso no tiene ninguna duda. Mientras sea la mejor mitad, los demás que se ahoguen. Sí. Recordemos que Christine Lagarde habló de superpoblación en el mundo.
Sí, claro. Sí,
y
claro,
que el mismo Macri dijo, tienen que morir los que tienen que morir, que es una frase que recuerda al Videla que anunciaba el golpe desde Montevideo, ¿no?
Tal cual. Te puedo hacer una pregunta personal, que vos, además de ser autor, guionista de las mejores películas, ¿te gustan las series? ¿Vas por ahí?
Sí, voy por ahí. Siempre. Trato de ver las mejores series.
¿Qué estás viendo?
Algunas muy buenas. Y
recomendame alguna, ¿verdad?
Hay algunas que me gustan mucho. Bueno, no es exactamente una serie, pero las dos películas que se hicieron sobre Sherlock Holmes, con Robert Downey Jr. y Jude Law, y esta chica tan linda que es Rachel McAdams, fueron muy buenas, muy buenas. Si bien Robert Downey Jr. no tiene la nariz de Sherlock Holmes, indudablemente, no sé cómo no le pusieron algo, porque hay un Sherlock Holmes que es el epítome de Sherlock Holmes, y que es el que hizo Basil Rathbone.
El blanco y negro.
Exacto.
Claro, el del blanco y negro sin sabor.
El del blanco y negro, el del Elemental Watson.
Elemental. Decime, ¿estás escribiendo algo más allá de ensayos y artículos?
No estoy escribiendo mucho.
¿Vos cómo te sentís? Que veo que la peleaste y...
La peleé y salí adelante.
Qué bueno, ¿sí? Qué bueno.
Con alguna bronca contra, no sé, contra quién.
A veces no se sabe.
A veces no se sabe. Porque
¿te estás cuidando? Sí, un montón.
¿Cómo?
Te estás cuidando un montón.
Me estoy cuidando mucho, sí, me estoy cuidando mucho.
Yo sé que la pregunta no tiene respuesta, pero desde tu perspectiva, y ya en el siglo XXI y en el XXI, ¿hacia dónde va la humanidad? ¿Te imaginas el 2050?
No me imagino el 2050. la humanidad va por un muy mal camino. Dios está ausente, de eso tampoco tengo la menor duda. Suelo decir que creó el mundo en 6 días, descansó el séptimo y el octavo se fue para siempre. Y esta es una actitud agnóstica, desde luego.
Claro, dijo, háganse cargo.
Háganse cargo. Y yo me voy a otro lado. Y a usted, y cuando uno piensa en una actitud divina, sagrada, de ese tipo, bueno, no tiene en qué creer. Terminamos todos creyendo más en la ciencia y en la vacuna que en el Salvador divino, ¿no?
Cuando hoy me contaron que el Papa se aplicó la segunda dosis, dije, como dice Discepolo, decime Dios, ¿dónde estás?
Claro. Y ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? Hay un tango que dice
claro.
Esa hermosa línea.
Pero qué bueno poder escucharte, ir y volver con ideas contigo. Teníamos muchas ganas de que estés en nuestro programa que estamos casi inaugurando con Luisa Balmaggio y la señora Carlos.
Bueno, es una hermosa pareja la que hacen, los quiero los dos, y sigan adelante.
En eso bueno, estamos. Es un encuentro nacional, así se llama el programa Encuentro Nacional, y no podías estar ausente, José
bueno,
Pablo.
Muchas gracias, Luisa.
Gracias a vos.
Abrazo enorme,
abrazo
gracias,
enorme
querido.
Los dos.
Gracias,
chao,
querido.
Chao.